Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos.
El podcast de Renunciamos y Viajamos.
Yo soy Lina.
Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a hablar de Perú, una de las joyas turísticas y culturales de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo entero. Bienvenidos. Siguiendo la tendencia latinoamericana de pueblos sumidos en crisis sin precedentes a causa del desgobierno, la corrupción y la ineptitud de la clase política, crisis además agravadas por la tragedia económica, sanitaria y social que devino tras la pandemia, hoy por hoy Perú está en boca de todo el mundo. No hay medio de comunicación en el planeta que no hable de Perú. Hasta los grandes medios, incluso aquí en Tailandia, al otro lado del mundo, por lo menos han mencionado la crisis política en tierras incas. Todo a causa del más reciente proceso electoral en el que los peruanos y peruanas salieron a las urnas a elegir un nuevo presidente, pero que tristemente dejó como resultado una evidente polarización y un país dividido profundamente entre las ciudades y el campo, entre indígenas y citadinos, entre ricos y pobres. Y hoy nosotros también vamos a hablar de Perú. Pero como este no es un podcast de noticias ni de análisis político, sino de viajes, pues en este episodio vamos a recordar este increíble país como ese lugar que nos hizo enamorarnos a primera vista de los viajes y que abrió en nuestras mentes las puertas de la curiosidad para seguir recorriendo el planeta.
Bienvenidos y bienvenidas sean al episodio número 28 de este Viaje sin Reservas. Estoy feliz de estar de vuelta con ustedes luego de ese episodio tan bello que Andrés hizo la semana pasada con su mamá, en el que en una conversación muy íntima entre madre e hijo, ella nos cuenta cómo es ser la madre de un viajero y cómo ha sobrellevado la ausencia prolongada de su hijo mayor. Si aún no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo porque es muy sentimental. Y te lo recomiendo especialmente si eres viajero, si viajar está dentro de tus planes a futuro, o si tu hija o hijo te anda diciendo desde hace rato que quiere colgarse una mochila al hombro y salir a recorrer el mundo. Me encanta que el tema de hoy sea el Perú. Es un país al que tenemos un especial cariño por muchísimos motivos que les iremos contando en el desarrollo de este episodio. Pero antes de entrar en materia, te propongo, André, que actualicemos a nuestros oyentes sobre algunas cosas que ocurrieron en la vida Renunciamos y Viajamos mientras estuvimos en la pausa.
Sí, yo creo, te digo que es justo porque mucha gente nos ha preguntado al respecto en nuestras redes sociales y en los dos episodios anteriores decidimos no tocar el tema por la naturaleza profunda y sentimental de esos capítulos. Pero ahora que estamos de vuelta al curso normal del podcast, pues contemos un poco. Yo me imagino ya para dónde es que vas.
Pues si estás hablando de nuestra cuenta de Instagram, tenés razón.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas tan tiernas.
Pues resulta que mientras estábamos en las vacaciones de cambio de temporada en el podcast, de un momento a otro nos llegó un correo diciéndonos que nuestra antigua cuenta de Instagram ya fue reactivada y que disculpe los inconvenientes. ¡Ja! ¿Pueden creer, queridos oyentes, esto? Pues ni les cuento la alegría que me dio cuando vi esta noticia que esperamos cada día durante los 3 meses que nuestra cuenta duró desactivada. Pero sí le queda a uno la espinita de que esta megacorporación tecnológica se pueda dar el lujo de hacer con tu trabajo de años lo que se le dé la gana. Y al final, pues muy tranquilamente le dicen a uno que todo bien, que haga de cuenta que nada pasó y que siga así. Porque es que esta es la hora en la que no sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue la norma que violamos o qué fue lo que hicimos mal. Pero al fin y al cabo, la buena noticia es que recuperamos nuestra cuenta de Instagram y que todo el trabajo que hicimos durante tanto tiempo y la comunidad que logramos fortalecer y nos acompaña con tanto cariño desde el otro lado de la pantalla está de vuelta con nosotros. Así que, si aún no nos sigues en Instagram, te invitamos a que nos busques como Renunciamos y Viajamos. Pero como mientras tuvimos la cuenta extraviada nos tocó abrir otra, pues dale seguir a la que tiene más seguidores y la que tiene los posts más recientes. Esa es Renunciamos y Viajamos, pero con guión bajo separando cada palabra. Renunciamos, guión bajo y guión bajo viajamos.
Pero esta no se la van a creer. Justo la misma semana que recuperamos Instagram, ¡Nos hackearon el Facebook! ¡Ah! Y nos estaban extorsionando para devolvérnoslo. Increíble, increíble. Ese fue un golpe anímico durísimo.
Uy, sí.
En medio de todo nuestro trámite laboral. Duro, muy duro.
Sí, la verdad que sí. Sobre todo para mí. Porque lo que pasó fue que a través de Instagram nos llegó una propuesta buenísima de publicidad en nuestro Facebook. Y pues claro, uno cómo va a decirle que no trabajo. Y me fueron como engatusando. Me mandaron un link disque para inscribir la cuenta. Y cuando menos pensé, ya nos habían eliminado como administradores y los hackers quedaron con el control total de nuestra página. Y otra vez a enfrentarnos todos los días a enviar formularios, contactar al servicio al cliente de Facebook. Que dicho sea de paso, el servicio al cliente de Facebook es mucho más efectivo y por lo menos lo hacen sentir a uno que existe. Pero bueno, luego de una tonelada de correos y de formularios y de que el hacker estuviera posteando basura en nuestra cuenta, en una semana, todo regresó a la normalidad.
Y por lo demás, pues todo bien. Seguimos aquí en Koh Chang, en medio de la selva tailandesa. Volvió la temporada de lluvias y eso significa que la isla está llena de ríos cristalinos para nadar y de cascadas para uno entretener el ojo, porque es que qué tremenda belleza. Y además, pues no queremos volver a Colombia por ahora porque aquí estamos muy bien y Colombia está demasiado jodida y con muy pocas oportunidades. Aquí seguimos con visa de turistas y hasta que no nos saquen, pues por aquí vamos a seguir. Bueno, Lina, ahora sí, luego de todos estos avisos parroquiales, a lo que vinimos. ¿Por dónde empezamos a hablar de Perú? Ese país tan increíble que le resulta a uno francamente inabarcable, porque es que el Perú tiene de todo. Mira que desde esa experiencia juvenil cuando nos colgamos las mochilas por primera vez y nos fuimos a recorrer Sudamérica en vacaciones, yo siento que Perú es el país con el que muchos chicos en Sudamérica empezamos a soñar con hacer nuestros primeros viajes. Claro, uno tiene en mente a Machu Picchu y con toda razón, pero viajar a Perú es también tener la oportunidad de recorrer ese país tan diverso, tan rico, con paisajes tan increíbles, gente tan linda, esas tradiciones milenarias tan arraigadas hoy en día y tan vivas en la actualidad, y además esa comida tan deliciosa que hace que la gente no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo y de todos los niveles sociales y de todos los tipos de viaje quieran llegar hasta allá. Yo sigo con la sensación de que Perú es algo así como el santo grial del turismo en Sudamérica. Y eso genera otro motivo para que uno quiera viajar a Perú. Y es esa confluencia mágica de viajeros de todo el planeta que se reúnen para dejarse atrapar por la magia increíble de ese país.
Así es, porque qué cantidad de viajeros la que uno se puede encontrar en casi todos los rincones del Perú, ¿ah? Y eso resulta siendo un condimento adicional que enriquece la experiencia del viaje. Porque al final los viajeros que uno se encuentra en el camino se convierten no solo en amigos, sino también en una suerte de maestros. Y la alegría de cruzarse con desconocidos, viajar con ellos y llevarse recuerdos para toda la vida, ese se logra en cada esquina de Perú. Sobre todo viajeros de Sudamérica, ¿no? De toda Sudamérica. Porque es que hay que decir que Perú está en un punto estratégico al que llegan desde el sur los argentinos, chilenos y bolivianos. Del norte los ecuatorianos y colombianos, y en general pareciera que todos los caminos de Sudamérica condujeran al Perú. Y es justamente por eso que hoy queremos dedicarle este espacio a este país maravilloso, porque en medio de la crisis que viven causada por la inoperancia histórica de su clase dirigente, tal como nos pasa a todos en Latinoamérica, queremos decirle al mundo que el Perú es una tierra maravillosa que siempre va a valer la pena visitar. Y a los peruanos que nos están escuchando, recordarles el privilegio que tienen de haber sido paridos por esa tierra sagrada por la que no pueden parar de luchar.
Nuestra historia con Perú se remonta hasta el principio de nuestra historia con los viajes, cuando no se nos pasaba por la cabeza ni remotamente la idea de renunciar y viajar, y mucho menos de dedicarnos a esto de tiempo completo.
Era el año 2009. Luego de graduarnos de la universidad, ambos trabajamos 2 años sin tomar vacaciones y acumulamos domingos y días festivos para poder tomar las vacaciones más largas posibles. Ahorramos lo que más pudimos para darnos el que en ese momento iba a ser el viaje de nuestras vidas. Compramos un tiquete de avión desde Buenos Aires hasta Cali y la meta era llegar por tierra hasta Argentina a tomar ese avión para regresar a la oficina al día siguiente. Entonces nos fuimos hasta la terminal de buses de Cali y desde allí emprendimos un viaje loquísimo en el que nos pasó de todo y que seguramente te contaremos con más detalles en otro episodio. Aunque este viaje hace parte también del primer capítulo de nuestro libro Renunciar y Viajar, el trabajo donde brilla el sol. Entonces ahí está la cuña publicitaria. Y fueron precisamente esos primeros pasos como mochileros dados hace más de 12 años los que marcarían el camino que hasta hoy hemos seguido.
La ruta elegida para ese viaje pasaba por el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, sin saber bien a qué ciudades íbamos a ir ni a dónde íbamos a ir a parar. No teníamos reservas ni la menor idea de qué íbamos a hacer, pero igual nos aventamos a ver qué pasaba en el camino. En ese viaje pagamos muchísimas novatadas. La inexperiencia nos pasó varias cuentas de cobro, pero disfrutamos mucho de la experiencia y lo más importante es que quedamos con un aprendizaje que sin saberlo nos empujaría años después a vivir como viajeros de tiempo completo. Fue un viaje contrarreloj porque debíamos llegar a la oficina en una fecha determinada y allí experimentamos por primera vez las ganas de seguir andando, de no regresar más y también la frustración del regreso, hay que decirlo. Pero de todo ese recorrido, Perú fue el país que nos dejó con ganas de más. Perú nos dejó pero enamorados hasta el fondo del alma.
Tanto así que en las próximas vacaciones decidimos regresar a Perú y saldar con ese país increíble las deudas que nos quedaron en aquel viaje de afanes y carreras. Pero bueno, hay que decir que Perú es un país que tiene de todo. Y de todo hay para todos los gustos y presupuestos.
Mira que escribiendo el guión para este episodio te puedo decir que los recuerdos que me quedaron de nuestros viajes a Perú evocan un país con unos paisajes impresionantes que de verdad lo dejan a uno con la boca abierta. Una historia de verdad increíble que le vuela a uno la cabeza cada que la va descubriendo. Una diversidad riquísima de clima, de paisaje, de pueblos y culturas, una gente bellísima y una de las gastronomías más deliciosas que uno pueda probar en este planeta, se los juro.
Sí, eso sí es verdad, y es que la comida peruana es increíble. Hemos dicho muchas veces que los peruanos y las peruanas tienen la buena sazón en su ADN, y desde la comida casera, la callejera o la alta gastronomía, todo, absolutamente todo es delicioso. Es más, es garantizado y comprobado por nosotros mismos que un viaje a Perú es volver con unos cuantos kilos de más. Porque es que cada minuto que pasa uno quiere aprovecharlo comiendo algo de las delicias peruanas que hay por todo lado. Y lo que decís es muy cierto. Los paisajes peruanos son una cosa increíblemente bella y sobre todo son muy diversos. Porque a ver, es que Perú tiene playas bellísimas, nevados, desiertos con dunas de arena como las del Sahara. Tiene una porción bellísima de la selva amazónica. Pueblos coloniales preciosos, grandes ciudades y uno de los tesoros históricos más impresionantes que se hayan descubierto en la humanidad, que son los tesoros de los incas y otras civilizaciones precolombinas.
Y además que le sirven de escenario a culturas indígenas ancestrales que han sabido sobrevivir al paso del tiempo y permanecen orgullosísimas de sus raíces. Eso se nota evidentemente desde que uno llega al Perú.
Eso sí es verdad. En ese primer viaje por tierra entramos por la frontera de Guaquillas, que separa a Ecuador y Perú. Esa es tal vez una de las fronteras más feas y caóticas que hemos visto en todo el mundo. Aunque nos aconsejaron siempre hacer los trámites migratorios por nuestra propia cuenta, viajamos en un bus en el que recogieron los pasaportes de todos los pasajeros y los devolvieron sellados, así que pasamos sin ningún problema. Y de allí fuimos a parar a Tumbes, una ciudad costera muy pequeña pero muy auténtica, y fuimos bajando por la costa hasta Trujillo. Y podemos decir que Trujillo y sus alrededores fueron la primera sorpresa de todas las que nos llevaríamos recorriendo en este país. Una sorpresa que le debemos al hecho de haber entrado por tierra por el norte, porque cuando uno llega por el aeropuerto de Lima, arma un itinerario que generalmente excluye esta belleza de ciudad. Trujillo es una ciudad con una paleta de colores intensos que le dan vida a unas estructuras coloniales bellísimas. Esa te digo que es una ciudad a la que me gustaría volver a sentir esa tranquilidad que se respira en el centro histórico y a ver la vida pasar en esas plazas tan verdes.
Pero además de las cosas que decís, Trujillo tiene varias cosas adicionales que le hacen ser una ciudad muy especial. La primera es que a menos de 8 kilómetros queda Huanchaco, un pueblito costero de pescadores que conserva tradiciones muy pero muy antiguas como la pesca en unas canoas artesanales conocidas como caballitos de Totora, ¿te acordás?
Sí, claro que me acuerdo. ¿Y vos te acordás también que te quisiste meter a esa playa con un frío terrible?
Claro, porque es que allá en el sur del continente cuando hace frío y meterse al mar es básicamente congelarse.
Claro, es que esa visita la hicimos fue en junio del 2009.
Claro, mira, esas barquitas de Totora, tenemos que contarle a nuestros oyentes, son construidas con tallos y con hojas de una planta conocida precisamente con ese nombre, Totora. Imagínate que en ese lugar se pesca en ese tipo de barcas desde el año 3000 a.C. Ese es el estimado. O sea que estamos hablando de la oportunidad de ver en acción una tradición milenaria, una cosa pero súper antigua.
Además que esas barcas de Totora son bellísimas, le dan un toque especial al ambiente y ni hablar de la belleza que le aportan a las fotografías, por supuesto.
Muchísimo. Huanchaco es escenario cada año en verano de campeonatos mundiales de surf y las playas de ese pueblito fueron las primeras de Latinoamérica y la quinta del mundo en ser declarada como Reserva Mundial del Surf, o sea que vayan imaginándose pues lo que es eso. Allí, en pleno camino, fuimos a la ruina de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de la que se tenga registro en América y la segunda del mundo. Esa es una ciudadela precolombina e incluso preincaica, habitada por la tribu Chimú. Podríamos decir que esa fue nuestra puerta de entrada a toda esa oferta de historia y de arqueología que el Perú tiene para los viajeros.
Y queda uno muy sorprendido porque es que como Machu Picchu es maravilla del mundo, pues uno siempre lo tiene entre ceja y ceja. Y resulta que Perú tiene muchísimas ruinas de todo tipo y todas increíbles a lo largo y ancho del país. Pero esta región del norte de la que estamos hablando es privilegiada en ese sentido. Chan Chan es increíble, de verdad, créanme que es increíble. Pero mucho más increíble, por lo menos para mí, me parecieron las huacas del sol y la luna, también a muy pocos kilómetros de distancia desde Trujillo.
Para mí también. Esa sí te digo que tengo unos recuerdos bastante fresquitos a pesar del tiempo que ha pasado, porque el impacto que me causaron fue bastante grande.
Sí, es hermosa. Les estoy hablando de un complejo arqueológico representativo de la cultura mochica. Ese complejo fue descubierto por estudiantes de arqueología a principios de este siglo. Y por eso aún hay muchos lugares inaccesibles porque se encuentran en obras, sobre todo en la Huaca del Sol. Pero la Huaca de la Luna, con sus pinturas rupestres, con esos colores tan vivos, sus fosos de sacrificios y esas historias que cuentan cómo ofrendaban la vida de sus mejores guerreros para agradecer a los dioses por las cosechas, puede ser suficiente para llevarse una experiencia reveladora. Reveladora en el sentido de que yendo a este sitio uno se da cuenta de que esa diversidad tan vasta data de siglos antes de la llegada del hombre blanco a nuestro continente y que la historia de Perú es mucho más que Machu Picchu y mucho más que los incas.
Hablemos de Lima. ¡Qué ciudad más increíble, ¿verdad?
Lima la Gris, una mole de cemento caótica y desordenada como todas las grandes ciudades del continente latinoamericano. Y es que la ubicación geográfica donde fue levantada la hace una ciudad especial.
Imagínate este dato tan interesante. Lima es la segunda capital levantada sobre un desierto después del Cairo. Y ahora que hago una comparación mental entre las dos, siento que desplazarse por esas dos ciudades es moverse por urbes monocromáticas. Opacas. A Lima siempre la vimos cubierta por cielos nublados, pero lo más increíble es que allí nunca llueve. Y cuando llueve, eso es todo un suceso entre la población limeña. Incluso uno de los recuerdos más chistosos que tenemos es que el día que llegamos a Lima cayó una llovizna tranqui, pues nada, el otro mundo, no íbamos a decir que un vendaval. Y al día siguiente veíamos en los kioscos que en las portadas de los periódicos titulaban llovió en Lima, con letras grandotas. Y nos quedamos un poco como que, no, pero qué, no es para tanto. Una lluviecita, muchacho, no es para tanto.
Lima tiene muchas cosas lindas y muchas cosas curiosas. Podemos mencionar aquí su centro histórico, lleno de construcciones coloniales increíbles, plazas preciosas como la Plaza de Armas, la Plaza San Martín y la Plaza Central. Iglesias y conventos imponentes y repletos de historia de la época de la conquista. Incluso yo me acuerdo cuando visitamos el Museo de la Inquisición. ¿Te acuerdas? Eso fue impactante para nosotros.
Sí, es un museo de la Inquisición bastante explícito, bastante gráfico, porque tienen unas réplicas de las máquinas de tortura con maniquíes que están siendo torturados.
Sí.
Y es bastante gráfico. Le deja a uno, digamos, un aprendizaje muy...
Una explicación explícita. Suena redundante, pero es así.
Exactamente. Increíble es.
Y otra cosa es que Lima es una ciudad costera. Tiene varios kilómetros de playa. Y es en este sector donde la ciudad cambia. Adquiere una vida diferente. Caminar por la parte alta de los acantilados en el sector de Miraflores, o ver el atardecer en uno de sus parques al ritmo de la música que se interpreta de manera espontánea, es todo de un placer.
Otro dato curioso que explica muchas cosas. Lima alberga la comunidad china más grande y la segunda comunidad japonesa más grande de Latinoamérica. Y eso en sí mismo resulta ser una invitación para internarse en el barrio chino de la capital peruana. Es un sector lleno de arquitectura, comercio y restaurantes chinos tremendamente exquisitos. Ahora que nosotros estamos en Asia y que hemos recorrido barrios chinos y que hemos sido testigos de toda esta dinámica comercial, pues haciendo una retrospectiva y un recuerdo sobre nuestro paso por Lima y por el barrio chino, pues una cosa bastante increíble, ¿no? Que en su momento no le dimos el valor que tenía, lo vimos como una curiosidad.
Sí,
pero ahora teniéndolo en cuenta, ¡wow! Tremendo. Y eso explica claramente la influencia de la gastronomía asiática en la comida peruana. Por eso es que en todo el país se encuentran los famosos chifas, que son los nombres con los que se les conoce a los restaurantes chinos. Además de ser baratos y deliciosos, sirven porciones gigantescas.
Uy, como para el camionero.
Exagerado, sí. Hicimos un viaje larguísimo de Lima a Cusco, 20 horas en un bus. Ese viaje lo hicimos en un bus de dos pisos y nos fuimos sentados frente al vidrio panorámico disque para ir viendo el paisaje durante todo el viaje. Y sí, muy lindo y todo, pero lo que no imaginábamos es que esa ubicación en el bus, en semejante viaje tan largo, nos iba a provocar un accidente en plena carretera en el que Lina terminó inconsciente y ambos fuimos a parar al hospital luego de una pelea con el chofer del bus en la que tuvo que intervenir la policía. Imagínense pues. Una pausa y ya regresamos.
Uno de los objetivos de esta tercera temporada de Viajes sin Reservas es acercarnos más a un punto en el que ese trabajo pueda ser autosostenible y es por eso que estamos redoblando nuestra apuesta en Patreon. A partir de esta temporada estamos entregando un episodio extra exclusivo para todos los mecenas que nos apoyan en esta plataforma y que con sus aportes mensuales hacen que podamos dedicar más tiempo y recursos a crear este podcast y todos los demás contenidos asociados al sello Renunciamos y Viajamos. Patreon es una plataforma en la que puedes hacer aportes desde $2 o $5 mensuales y a cambio nosotros te daremos contenidos exclusivos como fotografías en alta calidad para que decores tus espacios, talleres, libros de viaje en español y en inglés, la posibilidad de escuchar cada episodio en primicia antes de ser estrenado y habrá videos y podcasts exclusivos. ¡Ja! Y la buena noticia es que ya Patreon está 100% en español, así que si no entiendes inglés ya no tendrás problemas para elegir tus recompensas. Esta semana, en exclusiva para nuestros patronos, justamente les contamos los detalles de esta historia cuando tuvimos un accidente de tránsito entre Lima y Cusco, en el que quedé inconsciente y fuimos a parar a una estación de policía y luego al hospital. La forma en la que salimos de esto fue realmente impresionante. Si quieres escucharlo, te esperamos en www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Ahora sí, continuemos con el episodio. Es que aún recuerdo esa historia del hospital y no puedo creer cómo semejante cantidad de cosas pueden pasarle a uno de repente a bordo de un viaje en un bus y sobre todo el papel de la policía en todo este rollo. La verdad es que es una de las historias más locas que nos han ocurrido en medio de un viaje.
Vení, antes de que lleguemos a Cusco, en este relato me gustaría mencionar algunos lugares que están súper cerca de Lima y que no podemos pasar por alto porque fueron de verdad alucinantes. Me refiero a Paracas, las Islas Ballestas, Ica y el oasis de la Huacachina.
Esos son lugares de los que los peruanos se tienen que sentir demasiado orgullosos porque es que de verdad uno podría decir que son únicos en el mundo. Paracas, por ejemplo, es un pueblito costero precioso, pero desde allí uno toma una lancha hasta las Islas Ballestas y la sorpresa que se lleva a uno es alucinante.
Claro, cuando a uno le proponen un tour de una mañana a una isla, uno se imagina playita, relax, un coctelito o hacer snorkel, pero podemos decir que estas islas son mucho más encantadoras que eso y uno ni siquiera se baja de la lancha, ¿ah? Lo que pasa es que en estas islas viven miles de lobos marinos y pingüinos de Humboldt. Imagínense, pingüinos en la costa peruana. Y además, las islas son sobrevoladas por más de 500.000 aves en simultánea. Imagínense pues 500.000 aves sobre sus cabezas, lo que las convierten en un espectáculo natural, pero de verdad alucinante. Allí tuvimos la suerte de ver un parto de una leona marina y también un fenómeno interesantísimo, y es que los leones marinos viejos matan a los recién nacidos para evitar que algún día crezcan y se queden con el mando de la manada. Así que vimos a un león marino viejo azotando a un bebé contra las rocas del acantilado hasta matarlo. Triste, ¿no?
Sí, súper triste.
Muy triste y todo, pero pues así es la naturaleza. Para nosotros eso fue un privilegio que jamás olvidaremos. Es como estar a bordo de un safari, pero en una lanchita y en Perú.
Sí. Mira que hablas de eso y se me vienen recuerdos muy claros de ese momento increíble. Y eso que ese fue nuestro primer viaje, ¿no? Allí yo tenía 23 y vos tenías 25. Y han pasado bastantes cosas ya desde ese entonces. Otro inolvidable que mencionaste es el desierto de la Huacachina con su oasis. Tanto Paracas como este lugar quedan muy cerquita a Lima. A ver, antes del desierto uno llega a Ica, una población muy famosa por sus vinos y sus piscos. Y por supuesto, allí fuimos a visitar bodegas y a tomar vino y pisco como locos. Y luego nos fuimos para la Huacachina, un lugar que además de hermoso, es muy pero muy divertido. Hermoso porque es que nada más imagínense esto. Tienen un desierto de dunas de arenas gigantes, montañas y montañas de arena que se pierden en el horizonte, pero con un oasis en la mitad. Una laguna natural bellísima, de agua verde, rodeada de palmeras en la que incluso uno puede nadar o darse un paseo en bote. Ya el hecho de estar allí parado es una experiencia única. Ahora, ver ese sitio desde arriba, desde las dunas, parece un espejismo. Pero hay algo más, y es que uno puede tomar un tour para recorrer esas dunas en buggies a altas velocidades. Eso es una locura, sí, eso es un shot de adrenalina increíble, porque imagínense que uno va subiendo y subiendo y subiendo por esas arenas desérticas y lo único que se ve en la subida es el cielo, arena y cielo. Y de un momento a otro el conductor deja descolgar ese buggy y uno siente un vacío que ni en una montaña rusa se siente.
Y uno siente que se va a voltear, ¿no?
No.
Y no, tienen una pericia impresionante para conducir. Esa es una experiencia 100% recomendable, además que es muy barata y es muy cerca de Lima. Podríamos decir como a unas 3 o 4 horas.
No,
tal
estoy
vez.
Segura.
Yo tampoco estoy seguro, pero pues mi recuerdo es más o menos eso. A ver, y no solo eso, sino que también uno puede alquilar tablas de sandboard y deslizarse dunas abajo. A ver, snowboard, nieve, sandboard, arena. Mejor dicho, es un plan para ver estos paisajes impresionantes, únicos en el mundo, y para darse una dosis de adrenalina que definitivamente lo hace sentir a uno muy vivo. Bueno, Lina, ahora sí, hablemos de Cusco. Esa ciudad encantadora, enclavada en medio de los Andes, que definitivamente uno podría decir que es el santo grial para los viajeros que llegan al Perú. Por supuesto, muchos de ellos llegan a Cusco en busca de Machu Picchu, pero cada segundo que uno pasa en Cusco va descubriendo una ciudad encantadora por todo lo que la envuelve. Y al decir que es una ciudad encantadora, me refiero tanto a lo que ofrece dentro de la ciudad como a sus alrededores.
Claro, es que qué ciudad más increíble que es Cusco. Luego de salir del hospital, tras todo ese rollo del accidente, nos tomamos un par de días para recobrar fuerzas y empezamos a conocer esta ciudad tan bella. A ver, empecemos por el entorno natural. Esas montañas verdes que sirven de marco para tanta historia reunida en un solo lugar. Los españoles dejaron construcciones asombrosas que uno no se cansa de admirar una y otra vez. Pero lo que realmente encanta a Cusco y sus alrededores es la huella imborrable de la cultura inca. Porque Cusco es el escenario donde uno tiene la oportunidad de ser testigo de esa cultura milenaria viva. No solo en esa arquitectura indescifrable, sino en rasgos de su población indígena, como sus vestimentas, sus formas de cultivar, su música, el idioma, el quechua, que se escucha en cualquier lugar, y en la gastronomía rica en maíz, papas y demás productos andinos. Es fascinante.
Y un contraste muy fuerte porque Cusco es además muy cosmopolita. El hecho de alojar una maravilla del mundo hace que gente de todo el planeta llegue a visitarla y entonces uno ve desde hostales llenos de mochileros hablando muchos idiomas, pero también hoteles de lujo, spas, bares, discotecas y una oferta muy amplia para todos los gustos y presupuestos. Un recuerdo muy repetido que tengo de Cusco es ir caminando por cualquier calle y que de repente aparezca una cholita con una ovejita. Se la cuelgan a uno, le toman una foto y después terminan cobrándole una propina que muchas veces es más bien una tarifa abusiva, ¿ya? Y si el incauto no está dispuesto a pagar, se enojan, arman escándalo y obligan a borrar las fotos. Pero bueno, antes de ir a Machu Picchu, hablemos de lo que puede hacer uno en Cusco, porque es que yo me acuerdo que el centro de Cusco uno puede llegar caminando hasta Sacsayhuamán, que son unas ruinas de un centro ceremonial ubicadas a tan solo 2 kilómetros de Cusco, perfectamente caminable. Pero si uno se mueve un poquito más, se encuentra con Moray, que son esas ruinas en forma de anillos circulares. Tambomachay, que es un centro arqueológico que en sus tiempos fue dedicado a rendirle culto al agua. Coricancha, que fue el principal templo inca destruido por los españoles. Pero es fascinante también ir a comer y a fotografiar el mercado central, a recorrer las callecitas del barrio de San Blas. Yo recuerdo muy bien que un plan nuestro muy recurrente era sentarnos en la plaza de armas a tomar té de coca o cerveza, té de coca para pasar el frío y cerveza pues porque es muy deliciosa, y a cazar conversaciones con vendedores o con otros viajeros. Eso es básicamente maravilloso.
Otra cosa muy importante que nos pasó es que coincidimos con el festival Inti Raymi, que es el festival del sol en el que se realizan comparsas, desfiles, fiestas y diferentes rituales en las calles y en varias de las ruinas incas. Mucha alegría se toma en las calles, mucha música y mucho alcohol sobre todo, ¿eh?
Ahora sí, Lina, Machu Picchu. Fuimos dos veces a Perú y las dos veces fuimos a Machu Picchu. Y estoy seguro de que cuando volvamos, vamos a ir de nuevo a Machu Picchu.
Seguro,
¿sí o no?
Que sí.
Fuimos en momentos diferentes del año que nos hizo tener dos miradas distintas de esta ciudad sagrada. La primera vez que fuimos fue en invierno, que es la época más fría de mitad de año. Pero a pesar del frío, podríamos decir que es la mejor época para visitar Machu Picchu, porque es la época más soleada y con cielos azules que lo hacen sentir a uno como si estuviera habitando una postal. Y después regresamos en una época más nublada.
Vimos en enero.
Vimos las montañas cubiertas de nubes, que aunque digamos que para mucha gente resultó ser decepcionante, pues para nosotros que ya habíamos visto la cara soleada de Machu Picchu, este escenario nos resultó bastante encantador.
Además,
recorrer las ruinas envueltos en ponchos para
sí,
la lluvia, ¿te acordás?
Exactamente, sí, es que además de nublada estaba, era lluviosa, una época de mucha lluvia.
Yo lo recuerdo con mucho cariño, te digo. Me encanta recordar esa situación. A ver, nosotros hemos estado en 4 de las 7 maravillas del mundo y no me atrevo a decir que Machu Picchu sea mi favorita. Incluso no sé si tengo una favorita, pero lo que sí es seguro es que lo que sentí las dos veces que fuimos a Machu Picchu no lo he sentido en ninguna otra parte. Esa sensación de ser envuelto por una energía mística, tener enfrente la majestuosidad de esa ciudad enorme, imaginarla siendo habitada e incluso siendo construida, es francamente inigualable. Machu Picchu es eso, ¿no? Una energía especial que se apodera de uno mientras la recorre y una activación a la imaginación que le vuela a uno la cabeza.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece importante además que contemos cómo llegamos a Machu Picchu, porque esta modalidad de viajeros vagabundos que gastan lo menos posible se remite hasta nuestros primeros días en la ruta, ¿no? Y eso nos ha permitido vivir aventuras maravillosas como este viaje. Es bien conocido por todos que para llegar a Machu Picchu basta con coger un tren y listo. Y en ese tren se puede hacer viajes que van desde una silla normal hasta un recorrido lujoso con comidas, bebidas y show incluidos. Esos viajes tardan aproximadamente 4 horas y tienen un costo que van entre $150 y $400 dependiendo de la clase que uno escoja. Hay otra forma que puede resultar mucho más cara y mucho más emocionante, dependiendo de los intereses del viajero, por supuesto, que es el famoso Camino del Inca, en el que uno se puede tardar hasta 7 días caminando desde Cusco hasta Machu Picchu en una ruta muy exigente, pero recorriendo y acampando en paisajes alucinantes. Y la otra forma de lograrlo es la que hicimos nosotros, las dos veces, la conocida por mochileros del mundo como la Ruta Alterna. Esta ruta alterna es una combinación de buses, de transportes piratas y caminatas que resulta una forma muy auténtica y aventurera de viajar. Y además es muy barata, porque en ese viaje uno se podrá gastar un poco más de $20 por persona.
Mientras que el tren puede llegar hasta 400, imagínate. ¿Eh?
La diferencia es bastante fuerte y ni qué decir con el Camino del Inca.
Claro, obviamente la ruta alterna es mucho más larga y más incómoda que el tren, pero sí tenés razón en que también es más emocionante. Bueno, por lo menos para nosotros. La ruta arranca desde la terminal de Santiago, donde uno toma un bus nocturno hasta Santa María. Esas son 6 horas de viaje con cumbia peruana, pero a todo taco, pues. Luego, uno toma un transporte pirata que lo lleva a toda velocidad por unas carreteras estrechas y desbaratadas en una hora de camino junto al río Urubamba hasta Santa Teresa. Y luego, otro transporte informal hasta la hidroeléctrica, en un último viaje de una hora. Una vez en la hidroeléctrica, hay que caminar unas 3 horas a lo largo de 13 kilómetros de vía de tren en los que uno se puede conectar con la naturaleza y sentir la aventura. Finalmente, uno llega a Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, que también es conocido. Son 13 kilómetros que uno dice, ¡ay, 13 kilómetros!
Es más, yo ahorita los leo y no me imaginé que yo hubiera caminado tanto.
Pero es muy entretenido, es muy, muy entretenido. La recomendación, obviamente, es que no se lleven toda su mochila. Si van a hacer el viaje a Machu Picchu, si van a tomar la ruta alterna, lleven más bien poquitas cosas y disfruten el camino.
Sí, también una recomendación es que si pueden dejar su maleta grande en el hostal de Cusco, pues muchísimo mejor. Entonces pueden buscar esa alternativa también. De esa caminata recuerdo que nos topábamos con muchos mochileros y que en algún momento tuvimos que pegarnos de espalda a la montaña para no ser atropellados por el tren. Una vez en Machu Picchu Pueblo, uno consigue hospedaje, recorre el pueblo que también es encantador y se acuesta temprano para madrugar a Machu Picchu, porque parte del encanto es ver el sol salir por detrás de esas montañas sagradas. Es algo realmente poético, es súper recomendable. Para llegar desde Machu Picchu Pueblo o Aguascalientes hasta las ruinas de Machu Picchu, uno puede coger un bus que lo lleva en 10 minutos o subir una hora de montaña bastante intensa. Hago una aclaración, el bus, que se demora 10 minutos, vale alrededor de $20 ida y vuelta por persona siendo adulto. Lo otro es gratis. Las dos veces madrugamos a subir la montaña y fue bellísimo. Habrá que ver la próxima vez que volvamos cómo vamos a estar de estado físico, ¿no?
Pues hablábamos que tal vez lo hagamos caminando de nuevo, porque
¿$20?
No tanto los $20, sino que es una aventura que me parece que vale la pena vivir. Sí. Una y otra vez, hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo aguante. Y en general uno puede decir muchas cosas sobre Machu Picchu. Incluso podríamos dedicarle un episodio completo del podcast. Pero nada como vivir esa experiencia. Es algo que se le queda a uno en el alma de por vida definitivamente.
Creo que en este punto ya hemos hecho un buen repaso de lo que es Perú, aunque muy por encima porque, como hemos dicho, es un país repleto de lugares lindos y experiencias únicas a las que seguramente le dedicaremos futuros viajes, porque allá tenemos grandes amigos y bastantes viajeros que escuchan este podcast y siguen los viajes de Renunciamos y Viajamos. A todos pues les mandamos un abrazo inmenso y nuestros mejores deseos para que esta nueva etapa traiga buenas cosas para la historia de esta belleza de país. ¿Qué se nos queda por fuera de todas las cosas lindas que tiene Perú? Hablábamos con nuestro amigo el fotógrafo Arturo Ular sobre lo que es la selva del norte. Lugares increíbles que hay que conocer porque al no tener maravilla del mundo como es Machu Picchu, pues muchísima gente las pasa por alto, así como lo hicimos nosotros, pero volveremos seguramente. No hablamos tampoco en este podcast mucho del sur de Arequipa, que estuvimos viendo cóndores volar en su hábitat natural en el cañón del Colca. Estuvimos también
en Huaraz.
En Huaraz, wow.
Me acabo de acordar de Huaraz.
La cordillera blanca nevada. Impresionante.
Sí.
¿Qué tal Puno y el lago Titicaca?
Es hermoso. Y el mensaje que dan los del lago Titicaca, ¿cómo se llaman los indígenas?
Los Uros.
Los Uros.
Las islas de los Uros. Un lugar tremendamente impresionante.
Mejor dicho, Perú tiene de todo para visitar.
Una maravilla de país, una maravilla de país que definitivamente recomendamos conocer en algún momento de la vida. Antes de irnos, Lina, me gustaría que diéramos respuestas rápidas a algunas preguntas sobre Perú. A ver, ¿qué podemos decir de los peruanos?
Gente encantadora, sonriente, amable y muy solidaria. Ya mencionamos que son un pueblo muy diverso porque en la capital uno puede encontrar peruanos rubios, de ojos claros, en el mismo lugar que indígenas y negros, pero todos con esa amabilidad en común.
¿Es seguro viajar al Perú?
Bueno, esa sí es muy relativa. No podemos olvidar que Latinoamérica es uno de los continentes más inseguros del mundo, lo que significa que uno siempre está expuesto a que algo pase. Sí sabemos de viajeros que han sido robados y asaltados en Perú, pero pues uno no puede andar por la vida pensando en que algo malo le va a pasar. Como siempre decimos, hay que tomar precauciones y no dar papaya, como decimos en Colombia. Hacerle caso a las indicaciones de los locales y disfrutar.
Claro, a nosotros nos han robado en medio de viajes, en lugares, y en lugares que supuestamente no roban. Y fuimos a Perú, estuvimos en El Salvador, en Honduras, en México y en realidad no nos pasó nada, es más bien una ruleta, cuestión de suerte, pero también de tomar las medidas y los cuidados necesarios.
No confiarse tampoco.
¿Qué recomendaciones básicas debe tener en cuenta alguien que tenga pensado viajar al Perú?
Tengo una que se me ocurre ya mismo. En Perú no hay terminales de buses como las que conocemos en todos lados, que es un lugar donde todas las empresas tienen un punto de partida y llegada de sus buses, sino que allá hay oficinas para cada empresa ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Y eso hace que los viajes tengan un ingrediente adicional de complejidad.
Otra que se me ocurre es que Perú es un país donde el regateo se vive en su máxima expresión. Y como están tan acostumbrados al turismo, pues uno de entrada ya sabe que cualquier precio está aumentado varias veces por encima de su valor original. Así que uno puede regatear absolutamente todo. Pero mucho cuidado a quién se le regatea, muchachos. Hay que tener en cuenta que hay personas que viven de las artesanías, que viven de vender una comida, y si uno regatea 2 soles, tal vez le está sacando la ganancia del bolsillo a una persona. Entonces es una cuestión de percepción, analicen bien. Pero por ejemplo, uno puede regatear el pasaje del bus, uno puede regatear todo en el Perú. El regateo es parte de la economía del Perú. Y otra que no podemos dejar de mencionar es la comida. Los sabores peruanos son una cosa pero loquísima, loquísima, sobrenatural. Y cuando uno va allá se da cuenta de que ellos lo saben y de que la comida es un orgullo nacional.
Ay, sí, qué delicia la comida peruana. Qué rico comer ahorita de eso. De verdad que las veces que estuvimos allá se nos notaban en los cachetes que engordamos bastante. Porque comer en Perú es el plan que uno siempre quiere hacer. Y ser vegetariano allá es muy fácil. Así ellos te digan todo lo contrario, porque siempre te dicen lo mismo. Hay muchas sopas, muchos guisos, muchos postres, muchas bebidas tradicionales y todo delicioso. Me acuerdo, por ejemplo, de la causa limeña con aguacate, los picarones, la chicha morada, la papa a la huancaína. El menú es infinito.
Se me hace agua la boca en este podcast nomás de recordar eso. Bueno, una última recomendación que les daría a nuestros oyentes es que si van a viajar en bus, consideren la posibilidad de viajar de noche, porque es que hay distancias bastante largas, como les acabamos de contar que hicimos un viaje suicida entre Lima y Cusco de 20 y pico de horas, y uno puede aprovechar esos viajes largos para dormir en el bus y llegar a conocer un destino al día siguiente.
Ahí también te estás ahorrando el hospedaje, ¿no?
Absolutamente. Yo estoy seguro, y creo que vos también, que en algún momento vamos a hacer un viaje por Sudamérica por tierra y con el tiempo suficiente para sentir la esencia del sur del continente. Y por supuesto que a Perú uno le debe dedicar varios meses y varios intentos para conocerlo, porque tiene una magia que lo atrapa a uno, y esa magia tiene el poder de dejar una invitación abierta, de sembrar en el viajero unas ganas permanentes de recorrer una y otra vez ese país tan maravilloso. Porque el caos de Lima esconde unos submundos fascinantes que invitan a ser explorados, porque Cusco merece que uno la recorra con el alma, que se aprenda las callecitas y que se aprenda los nombres de los vecinos, porque los atardeceres de Máncora merecen mil repeticiones, porque la boca queda sabiendo a picarones y a chicha morada, y por muchas otras razones. Perú es ese país que siempre vamos a tener en la lista de lugares para regresar con más tiempo.
Sí, señores y sí, señoras, entonces a viajar por el Perú.
Y así vamos cerrando este episodio de Viaje sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que haya despertado tus ganas de viajar o de regresar al Perú, ese país que nos bautizó como viajeros y que llevamos en el corazón. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. ¡Chao!